Bueno, y es momento de hablar de historia, porque existe una edificación en la zona del Club de Golf de Montevideo, que es la Casa Crespi, que ha estado en debate porque fue parcialmente demolida para construir allí un edificio de apartamentos, ¿verdad, Camín?
Quedó parte de su fachada en pie y, según lo previsto en el proyecto difundido, será parte integrada del nuevo edificio. El asunto es que la casa emblemática, importante testimonio de un momento de la historia de la arquitectura uruguaya, del arquitecto Crespi, que es por eso que lleva ese nombre, y por eso está con nosotros para explicarnos de qué se trata esta polémica y qué es lo que se perdió y qué es lo que queda, está con nosotros Alejandro Jiménez.
Un Alejandro Jiménez que ya desplegó todas las fotos de este edificio.
Fotos, porque si bien, digo, es algo que estamos en radio, pero creo que están todas las fotos, la demolición, no, cómo era el edificio antes, qué es lo que está programado, incluso eso muy fácilmente en las redes.
Y hay muchas personas que quizás ubican el edificio, pero invito a los que están escuchando que lo busquen a través... Pueden llegar a tener el celular por ahí, la computadora, que busquen este edificio, que seguramente cuando vean la foto y se den cuenta de que estamos hablando, recontra pasaron por ahí 1,000,000,000 de veces.
Sí, yo tuiteé hoy una foto y también la puse en Facebook, una foto de cómo está hoy la casa.
Exactamente, del día de ayer, además me decías que pasaste por ahí. Bueno, es una casa del año 39, es una casa que es de estilo naval, bastante habitual en esa época. Hay que además decir como dato curioso que... Ese año fue la primera y única batalla naval en nuestro país, que fue la de Gaspespé, o sea, en diciembre de ese año, casualmente. Bueno, y Crespi es conocido, esa casa es su vivienda particular, pero es conocido también por la Biblioteca Nacional, la casa donde está el INJU, por ejemplo, allí en 18 y Eduardo Acevedo, el Yacht Club. En esta casa predomina un estilo neoclásico, con influencia de otros estilos como el expresionismo. Y también Crespi decía que la influencia fundamental era la del arquitecto alemán Erich Mendelssohn. Y si uno la ve, tiene esa proa de barco justo ahí en Julio María Sosa y Patria. Y la gran polémica ha sido, no es nueva, es del año 2006, cuando la Junta Departamental autoriza el primer proyecto de construcción, fíjense ustedes, 2006, las obras no llegaron a iniciarse. En el 2012, otra vez los promotores del proyecto reiteraron su pedido, porque había que autorizar, porque es bien de interés departamental, no es monumento histórico, eso es importante aclararlo.
¿Y cuál es la diferencia?
La diferencia está que cuando es el monumento histórico no se puede, o sea...
No se puede ni tocar.
Digo, se puede hacer modificaciones que no deformen la identidad del edificio, ¿no?
¿Y en este caso?
Y en este caso, evidentemente, los cuestionamientos tienen que ver fundamentalmente, ya desde Pique, ya de 2006, con respecto a lo que es la pérdida de identidad. Vamos a citar, por ejemplo, a la arquitecta Liliana Carmona, de que en ese momento trabajaba en el Instituto de Historia y Arquitectura, estamos hablando de 2008, explica que el proyecto, o sea, la casa se salva de la demolición pero pierde el espíritu, por el cual fue declarada de interés departamental. Bueno, otras opiniones realmente muy interesantes, pero fundamentalmente hay una opinión, ¿no?, que tiene que ver con dos editoriales en la Diaria del año 2009 y 2011, que hablan, en uno de ellos, por ejemplo, dice que la casa se transforma en cáscara, ¿no?, se convierte en vacío, y dice que para seguir en pie debe renunciar a sí misma, ¿no? Eso es muy interesante, ese concepto, ¿no?
Es que suena un poco a consuelo dejar la fachada como diciendo, bueno, esto queda como testimonio de lo que alguna vez fue. Un poco más que un esfuerzo, ¿no?, de la empresa constructora y de los arquitectos que hacen este nuevo diseño de un edificio de apartamentos, que hay gente... Incluso he escuchado a autoridades a veces que se ocupan del ordenamiento territorial de Montevideo que dicen, bueno, hay que dejar lugar a lo que viene. Está el pasado y lo que viene. Y también, bueno, y después está el Instituto de Historia de Arquitectura y todos los arquitectos que se dedican a valorar y a visibilizar el problema de las cosas de la arquitectura y patrimonio, que obviamente van a levantar la bandera de que hay que mantener esto.
Dice Laura Alemán que, por una opinión especializada, la casa Crespi se desnaturaliza. Y habla de no será demolida, pero será disuelta, desvirtuada, deglutida. Y es que nadie va a decir basta, es una pregunta, y yo no sé si
sí,
ya tenemos a Laura Alemán por allí.
Laura Alemán, que es arquitecta, investigadora y docente en historia de la arquitectura, también es poeta, narradora, bueno, pero está cursando un doctorado en arquitectura, así que una palabra obviamente más que respetada para hablar de esto.
¿Qué tal, Laura?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, ¿qué es lo que te parece esta reestructura del edificio del arquitecto Crespi?
Un desastre. Me parece realmente una agresión absoluta a una de las mejores obras de arquitectura que tenemos en Uruguay, que teníamos, deberíamos decir, porque creo que ya con lo que se está haciendo de la casa queda muy poco. Esto es el resultado de una negociación, ¿verdad? De una necesidad de transigir o de hacer una transacción entre, bueno, la búsqueda de, bueno, tratar de mantener esa casa y, por otro lado, de alguna manera contemplar al inversor que quiere de todos modos hacer el edificio, ¿verdad?
Eso, ¿encontrás una tendencia actual? Vos como especialista en historia de la arquitectura, ¿encontrás una tendencia actual en los arquitectos de que quieren respetar algo y por eso es que se mantiene por lo menos la fachada? Porque estábamos recordando el caso de Asimacos en Avenida Italia, que vimos uh-huh. cómo caía, todo el mundo saltaba en las redes sí. enfervecido, o sea, todo el mundo enfurecido diciendo, no, pero miren, y alguna gente difundiendo un proyecto que mantenía la fachada, un pedacito de la fachada de Asimacos. Después todos uh-huh. vimos caer entera esa fachada y era como, ah, no, entonces este proyecto no va, Asimacos, rest in peace, ¿no? O sea, te digo, claro. que paz descanse, se terminó Asimacos. Y ahora, ¿puedes hablarse de una nueva tendencia de que están tratando de nuevos proyectos integrar las cosas que tienen cierto valor?
No, yo creo que no es una tendencia de los arquitectos, sino que es una razón económica, ¿verdad? O sea, cuando hay un bien es departamental, como en este caso la Casa Crespi, que tenía una declaratoria de la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿no? Que bueno, ahora es la Intendencia de Montevideo, en principio eso significa que la obra es intocable o que no debe ser ni siquiera modificada, digamos, ¿no? Ahora, cuando ante eso se impone la necesidad económica o la aspiración económica de construir en altura, se generan este tipo de soluciones que son, a mi juicio, bastante aberrantes, ¿no? Hay que hacer las cosas muy bien para que algo así pueda dar un buen resultado. Y un edificio no es una fachada, ¿verdad? Una casa no es una fachada, es una casa, es un espacio, es una expresión de un modo de vida, es una cantidad de cosas, es un hecho arquitectónico mucho más complejo que una fachada. Entonces, decir que mantenemos un edificio, si solo estamos manteniendo su fachada, es por lo menos un error, ¿verdad? Entonces, creo que en algunos casos es mejor una muerte digna antes que este tipo de cosas, porque como recién creo que se citaba una parte de un artículo que yo había escrito, en este caso es como una paradoja, ¿verdad? La Casa Crespi, para poder seguir existiendo, tiene que dejar de existir, porque lo que estamos manteniendo no es la Casa Crespi, ya es otra cosa. Entonces no digamos que estamos manteniendo la Casa Crespi, porque no lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo simplemente es quedar bien con Dios y con el diablo, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera bastante popular. Lo que estamos haciendo es decir que mantenemos algo, pero en realidad estamos simplemente cumpliendo con las demandas de quien quiera hacer el edificio en altura, que como todos sabemos es muy beneficioso desde el punto de vista económico, ¿no?
Laura, Alejandro Jiménez te habla, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Laura, me gustaría ya para ir ya redondeando.
Sí.
Hay una frase muy interesante y te voy a hacer una pregunta en base a eso con respecto a lo que escribiste en la diaria en mayo de 2011. Si aún no hay consenso en asignar valor cultural a la arquitectura moderna, ya es hora de construirlo. ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo se evitan estas cosas?
Es una tarea educativa, ¿verdad? Es una tarea de educación que en primer lugar nace de la facultad. Digamos, de quienes damos clase allí, tenemos que tratar de educar y de enseñar de modo que la arquitectura moderna empiece a tener un lugar más importante en la conciencia de la gente, ¿verdad? Porque habitualmente el patrimonio se asimila, sobre todo en este país y en todas partes del mundo, a la longevidad, ¿verdad? A la antigüedad de los edificios. Y eso es un error y genera estas cosas. Entonces, si nosotros logramos construir una conciencia social, digamos, más arraigada, ¿verdad?, sobre el valor de la arquitectura moderna, la gente empieza a hacer presión y estas cosas empiezan a ocurrir en menor medida. Esa es la aspiración, ¿verdad?
Pero en base
también hay una tarea de difusión importante, que es lo que, bueno, que tratamos de hacer mis colegas y yo a través de la prensa, ¿verdad? Y de todos los medios posibles.
Lo que pasa es que Laura, ahora vamos a hablar también del curso que van a dar, que tiene parte de la educación y difusión que ustedes quieren promover, que son estos cursos gratuitos que van a hacer en el Museo Nacional de Artes Visuales, que comienzan en agosto. Está súper interesante. Yo quiero tomar este curso, a mí me encanta. Empieza el 31 de agosto. Son gratis, es un curso que es gratis. Los docentes responsables sos tú, Laura Alemán y Laura Cesio.
Sí.
¿Y nos querés contar a raíz de qué nace este curso?
Bueno, ese es un curso que se viene haciendo ya hace varios años. Van variando los arquitectos que son considerados, digamos. Pero bueno, la idea es justamente difundir la arquitectura, ponerla en un lugar que sea no solamente el de la facultad, sino fuera de la facultad. Y en ese sentido, el Museo de Artes Visuales muy gentilmente nos ha cedido ese espacio para hacer anualmente una serie de conferencias, ¿verdad?, donde se analiza la obra de algunos arquitectos uruguayos destacados, en este caso del siglo XX, pero es muy probable que en años posteriores empecemos a considerar también arquitectos del siglo XIX.
Y puede ir gente en general, obviamente, es para público, no arquitecto, digamos.
Por supuesto, es un curso para público general, donde también asisten estudiantes de la facultad, que ellos sí se inscriben porque luego lo acreditan con un trabajo, con un trabajo final, pero es un curso que está básicamente destinado al público general y que es de asistencia libre y gratuita, ¿verdad?
Y en este curso, por ejemplo, van a pasar por Vilamajó, Cravoto, Scasso, Muñoz del Campo.
Sí, y va a rematar con la inauguración de una exposición sobre la obra de Arbeleche y Canale, que son dos arquitectazos, podríamos decir, que han hecho mucha obra pública en Uruguay, como la Casa de Jubilaciones, la Bolsa de Comercio. Bueno, y se remata entonces con la inauguración de esta exposición, que es una exposición que se inicia en el Museo de Artes Visuales y luego recorre varios puntos de Uruguay, varios puntos del interior.
Qué interesante. Bueno, y esas muestras también ayudan a difundir y a informar.
Por supuesto, entonces, sí. Es una serie que hacemos también hace muchos años en el Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad, como modo de dar difusión a esta arquitectura que no siempre es bien valorada, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros. La verdad que es interesantísimo este tema, porque en realidad, promoviendo la difusión y que la gente valorice un poco más estas cosas de la arquitectura uruguaya, lo que se logra es que después no tengamos que llorar sobre leche derramada.
Sí, porque, sí, ¿no? La idea es poder justamente generar una mayor conciencia sobre esto. No sé si para impedir, pero por lo menos para atenuar que pasen estas cosas, que bueno, que están, digamos, amparadas por un tema económico, ¿no? De cómo funciona el mundo capitalista y de cómo funciona la ciudad en el mundo capitalista.
Bien, Laura, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el llamado y por esta oportunidad.
Bien. Bueno, estaba Laura Alemán, arquitecta, hablando justamente sobre este edificio del arquitecto Crespi. Y qué magia, ¿no? Esos edificios que se mantienen a lo largo del tiempo, que mantienen su estilo, su arquitectura, que de hecho contrasta mucho con las edificaciones linderas que después se van modernizando, obviamente. Pero, ¿qué es lo que dirán los vecinos también, no? Obviamente nos pueden contactar a través del 092-000970 y enviarnos sus comentarios.
Cuando se planteó, Carolina, este tema hace unos años, en el 2012, hubo una especie de jornada abierta en el cantero frente a la casa. Fue muy interesante esa instancia, ¿no? Porque ya se empezaba a hablar de este tema, se empezó a hablar en el 2006. Pero me gustaría un poco, como para ir redondeando, mencionar también una opinión muy interesante, que es la de un portal que se llama Ministerio de Diseño, que habla de la Casa Crespi, apuntes desde la retroexcavadora. O sea, el título ya por sí es bastante transgresor. Y Gabriela Payares, que es una arquitecta, también habla de que sin educación en patrimonio al grueso de la población, justamente los que no están formados en arquitectura, no se logrará la apreciación de los bienes como valor agregados a empresas, viviendas o comercios. Y ella dice algo muy interesante para terminar, la interacción academia-comercio, ¿no? O sea, recién tuvimos la opinión de la academia con Laura Alemán, sí. O sea, la interacción academia-comercio con industrias o asociaciones civiles de distinto tipo son esenciales para generar ese diálogo extramuros hoy casi inexistente. O sea, el conocimiento del patrimonio por parte de la población. Este curso que Laura Alemán va a dirigir es muy interesante y va en esa dirección, pero también el diálogo, o sea, cuando se dan este tipo de situaciones que tú hablaste de Asimacos, lo veo muy cerca de allí, y recuerdo también haber visto aquellos proyectos de una famosa tienda, ¿no? Que aparentemente iba a usar parte del edificio, finalmente no se concretó, y hay otro que es el de Cantegril, ¿no? Claro. Allí en Punta Carretas, también en 21 de septiembre, que también plantea algo parecido y un dilema parecido. Se mantiene la esa torre emblemática de Cantegril, pero va a estar prácticamente arriba una nueva edificación, que es lo que va a pasar aquí. O
sea, entonces, ahí va, son dos casos, ¿no? El de Crespi y el de Cantegril, que, sí, que son proyectos nuevos que integran un poquito, pero que sabemos que la academia, por lo que sí dice Laura Alemán, que acaba sí de hablar con nosotros, sí, está en contra de eso. Pero qué triste que es esa lucha, ¿no? Entre lo que vos decías, sí, sí, cómo privados pueden estar en contacto con la academia, que parece algo como sí el que tiene la guita, el que tiene sí los millones de dólares, claro, para invertir y comprar sí ese metro cuadrado carísimo de Montevideo que es enfrente sí al club de golf. Sí. O sea, que la persona que compre, también quienes compraron a Asimacos, ¿no? Mm. Que el que tiene tanta plata como para hacer lo que va a hacer y que compró ese territorio tenga el buen gusto y la proyección en la cabeza y el valor que le dé al patrimonio como para no derrumbarlo.
Y hay varios incluso actores. Acá tenés los arquitectos, porque hay arquitectos de los dos lados, como quien dice. O sea, del lado de la academia, del lado de las empresas también son arquitectos, ¿no?
Sí.
Pero también tenés un poco la visión de las autoridades, ¿no? Es muy interesante ver en el blog de Neri González, que es otro arquitecto, ¿no? Muy, muy connotado, uh-huh, hablar de a Juan Pedro Urruzola, ¿no? Que era el director general del Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo de hace algunos años, cuando esto se planteó y cuando se agudiza el debate del 2012, defendiendo, o sea, este proyecto, ¿no? O sea, como vemos, también arquitecto Urruzola. O sea, que uh-huh este no es un tema de arquitectos contra otros, sino evidentemente distintas visiones, ¿no? Desde lo que es el Estado, en este caso departamental. No tenemos la opinión, pero estaría bueno tenerla de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, también con respecto a estos temas, que la preside un arquitecto, que es Nelson Inda. Y también, por supuesto, en el caso del Instituto de Historia y Arquitectura, la Academia, la Universidad, que es otra opinión.
Me surge una duda, que no sé si me la vas a poder, sí, digamos, que evacuar esta duda, pero sí, ¿qué pasa con los edificios como este, que es declarado de interés departamental, sí, y que está desocupado? ¿Quién lo mantiene o cómo digamos, no se cae abajo, se va cuidando, pero a su vez no hay una intervención de privados, bueno, como hasta ahora, ¿no?
Yo tuve oportunidad de ir por un tema de trabajo, de verlo. No pude entrar en el 2015 en la Casa Crespi. Ya estaba bastante deteriorada, había sido sede de alguna organización, a veces
pasa. ¿Estuviste adentro?
No pude entrar, porque okay, todavía afuera, pero ya había sido sede de una organización. Y muchas veces pasa de que se deteriora, ¿no? Porque las familias ya no pueden mantenerlas. En este caso, la hija de Crespi es Ana María Crespi, es una arquitecta muy connotada. O sea, la casa hace años que ya no es habitada por la familia, pero que... Y en estos casos pasa... esta casa tiene cierta protección, pero a veces pasa... En el Asimaco pasaba que no tenía protección, ¿no? O sea, sí, y en esos casos es...
Y por eso que decía cuando lloramos sobre leche derramada.
No, evidentemente.
Ahora están tirando. No, se cayó.
Claro, okay, todo lo que... hasta qué punto todo puede ser patrimonio, ¿no? O sea, no solo por el valor arquitectónico. Muchas veces pasa por lo que es el valor que tiene que ver con quién vivió. O sea, en la calle Nueva York, ahí en La Aguada, está la casa que perteneció a Matos Rodríguez este año con el centenario de la comparsita.
¿Tiene protección, sí, esa casa? Es una casa común y corriente, claro, pero tiene el significado.
Sí, tiene... O sea, lo que tiene es un valor afectivo y un valor, uh-huh, testimonial, pero no tiene un valor arquitectónico. O sea que son distintas situaciones que siempre dan a polémica, y yo creo que estas cosas, y concluyo, ¿no?, con el tema de la educación patrimonial, ¿no? Y por qué no pensar en que esa educación ocupe un lugar más importante en el sistema educativo también. En el sistema. Uh-huh. Yo soy docente, digo, y a veces se habla de patrimonio y no como una materia, una asignatura, pero sí Yo sé que en algunas asignaturas como dibujo, lo que es hoy comunicación visual, el antiguo dibujo, uh-huh, o historia, está el tema siempre pendiente, el tema de la del patrimonio, sobre todo el patrimonio como identidad, ¿no? O sea, como rasgo identitario. Patrimonio, hablamos, material e inmaterial, porque tenemos dos inmateriales como es el tango y el candombe.
A full.
¿No? Uh-huh. A full, y a veces pasa de que a nivel del sistema educativo, digo... no son muy muy transitados, pero eso si quieren otro día hablamos del tango, yo estoy en la comisión
de apoyo al
tango,
sí,
en el Ministerio de Turismo, o sea que en ese sentido...
¿Bailás tango?
No, ¿ah? Por suerte para la gente que no bailo, pero no, no,
hablo
de... y gestiono desde el Estado tango. ¿Ustedes?
No, yo el tango no. Creo que atrevida puedo agarrar y mover las piernas, pero
pasó?
No.
¿Fuiste
no,
a clase?
No. Es divino no ver
dejaron,
bailar.
No te dejaron ir más.
No me dejaron ir más a la clase. Me pasa con el tango que generas una conexión, sí, con la otra persona, sí, que tenés que estar. Es un estado, sí, de meditación total, sí, conexión. Estás en ese momento, en ese lugar, porque tenés que leer al otro. Sí. Es tremendo. Y no me sentí capaz, ¿sabes?
El Día del Patrimonio va a ser este año con un parcito, o sea que si quieren hacemos incluso una serie de programas.
Pero por favor.
Para hablar de ese patrimonio inmaterial del Uruguay que tenemos que... reforzar y tenemos que impulsar.
Cuando quieras cortamos 18 de julio, sí, y hacemos...
Ya
una,
se cortó.
Una clase de tango.
El 24 de junio se cortó a la altura del Facal, ¿no? Para la próxima clase... No, perdón. No, eso,
clase. El profesor
horrible
Jiménez. Eso,
es horrible, es horrible.
Te quiero.
Es horrible eso. Para la próxima charla, intercambio, además, digo, por supuesto, por las redes pueden opinar, incluso... Si quieren, o sea, yo cuando vuelvo el otro lunes puedo hacer comentarios sobre algo que hayan mandado la semana.
Sí, más
eso
vale.
Está bárbaro.
Nos encanta que nos compartan cosas.
Estaría bueno hablar, ¿por qué no? Yo había pensado en varios temas, pero en uno es... ¿Ustedes saben cómo se celebraban las fiestas patrias en el siglo XIX?
No,
¿cómo? Esa pregunta. Y bueno, hasta ¿cómo se hacían?
¿Fuegos artificiales?
No, y compararlas. Y sí, a veces podía haber, pero fundamentalmente compararlas con hoy. ¿Qué son las fiestas patrias para nosotros hoy? Digo, e incluso cambiamos algunos feriados, que eso también genera gran discusión, ¿no?
Sí.
Y algunos feriados patrios, ¿no? Los estamos cambiando. Bueno. Vamos a hablar en la semana del 25 de agosto, que no solo es el 24 de la nostalgia, que muchos de nosotros nos gusta salir a mover el
Hablemos, sí.
Pero el 25 es, a veces nos olvidamos.
Quedó opacado.
Y vamos arriba entonces, pensar cómo se celebraba en el siglo XIX y cómo la celebramos hoy.